Para Uniminuto Radio nos encontramos desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la FILBO, en esta edición 2024, en la cual estamos abordando muchos autores, muchos temas, y gracias a la gestión de la editorial Planeta, tenemos el día de hoy a Paco Calvo, que nos presenta un libro que se llama Planta Sapiens, descubre la inteligencia secreta de las plantas. Paco es catedrático de filosofía de la ciencia y director del Laboratorio de Inteligencia Mínima, MINT, de la Universidad de Murcia, a quien le damos la bienvenida. Paco, bienvenido a Uniminuto Radio, bienvenido a Colombia y gracias por tu tiempo.
Hola Néstor, muchas gracias, un placer estar aquí.
Vale. Un poco extra micrófonos hablábamos con Paco sobre el mundo vegetal, el mundo botánico, ¿no? Como un mundo que a veces pasamos desapercibido, pensamos que simplemente nacen, crecen, se reproducen y mueren. Un poco lo que nos enseñó.
Ese es un buen resumen.
Sí, eso nos lo enseñó la botánica y también como la ciencia de la vida. Pero más allá, tú tienes reflexiones muy interesantes frente a la inteligencia vegetal, a la inteligencia de este mundo vegetal y este mundo botánico que perdemos de vista y que sin él no podríamos existir. Paco, bienvenido.
Sí, muchas gracias, de verdad. Un placer estar en Colombia, la primera vez que vengo. Sí, es cierto que las plantas, bueno, vivimos rodeados de ellas, pero es que no las apreciamos. Las vemos, pero no somos conscientes de que, bueno, piensa en el propio título. Cuando yo hablo de planta sapiens, no es una metáfora, no es un recurso estilístico. Queremos decir literalmente que las plantas son inteligentes, igual que cuando hablamos de Homo sapiens, ¿vale? Entonces fíjate qué revelador, por lo que decías de que no las apreciamos, en un pasaje, si recuerdas en el libro, comento precisamente que en el campus, en mi universidad, en la Universidad de Murcia en España, en el campus, pues mis alumnos, los alumnos de grado, de carrera, ¿no?, estudian conmigo pues tercero o cuarto curso, quiere decir que llevan ya 3 o 4 años subiendo al campus a diario, ¿no? Y un día les pregunté en clase, ¿cuántas especies vegetales distintas, cuántas plantas pensáis, plantas, árboles, pensáis que hay en el campus de Espinardo? Es un campus pues grande, con mucho verde, y creo que los más aventureros dijeron algo así como 30 especies distintas. Bueno, cuando les dije, sentaos bien, o sea, sentaos, poneros cómodos porque os vais a caer de culo cuando oigáis lo que tengo que deciros. Hay más de 500 especies distintas. Lo gracioso es que pasan todos los días por delante de sus narices, saben que están rodeados de verde, pero de alguna manera no las ven. Si pasa una ardilla y se sube un árbol, la ardilla llama poderosamente la atención. Entonces, ¿qué nos pasa con las plantas? Que están ahí y las ignoramos.
Así es. Hablábamos también de, bueno, tú propones el concepto planta sapiens, ¿no? Pero detrás de eso también hay emociones. Y las utilizamos en nuestra vida cotidiana y pensamos que es algo más humano, pero fíjate los términos. Florecer, marchitarse, de alguna forma, ese mismo crecimiento del tallo, ¿sí? Ese reverdecer, también hablamos. Que lo asumimos como emociones humanas, pero fíjate que estamos haciendo un paralelismo sin darnos cuenta. Detrás de esto tú propones algo muy interesante, que no solamente hay inteligencia, sino también hay emoción, hay personalidades, hay de alguna forma características de seres vivos, llamémoslo así, del mundo animal y hasta del mismo ser humano, pero esto que tú propones es realmente revolucionario.
Sí, sí. Bueno, es revolucionario, fíjate bien, hasta que te das cuenta de que en el fondo no estamos haciendo nada distinto de lo que hacemos cuando estudiamos la inteligencia animal. ¿Tú qué haces cuando estudias la inteligencia de un animal no humano o de un humano? Puedes observar su conducta, ¿no? Tú puedes observar su comportamiento. O sea, en neurociencia cognitiva, en psicología cognitiva, tú no tienes acceso directo a los estados mentales de un sujeto. Tú puedes observar su conducta. O puedes hacer registros electrofisiológicos y ver qué área o qué parte del cerebro se activa cuando están realizando una tarea mental, por ejemplo, ¿no?
Ahí te refieres como una tomografía axial computarizada.
Por ejemplo, o una resonancia magnética funcional, un EEG, ¿no? Un encefalograma. Sí. O sea, cualquier correlato cerebral, neuronal, de la actividad mental, ¿no? O sea, quiero decir que si lo pensamos bien, no es tan distinto la aproximación. Tú a un animal no puedes investigar su inteligencia de manera directa, puedes estudiar su conducta y en base al grado de sofisticación de esa conducta inferir concluir que efectivamente sospechas que es inteligente. Uy, esa conducta detrás, de alguna manera tiene que haber alguien a los mandos de la nave, ¿no?
Claro.
Tiene que haber alguien que está guiando la nave, ¿no? Pero en las plantas hacemos lo mismo. Nosotros en el laboratorio nuestro, en la Universidad de Murcia, pues hacemos timelapse, ¿no? Fotografía por lapso de tiempo, ¿no?
En largos periodos de tiempo.
Claro, una foto cada minuto, una foto cada 5 minutos, así durante días, semanas, meses. Y entonces cuando aceleras y montas el vídeo, puedes apreciar patrones de conducta que no podías ver de otra manera. Entonces es cuando dices, anda, esto es lo mismo que cuando observas la conducta de un animal. Una vez que adecuas tu escala temporal de observación a la escala temporal en la que se desarrolla la vida del sujeto, en este caso de la planta, entonces es cuando te das cuenta o puedes apreciar de qué manera, en qué grado era realmente una conducta compleja. Y hacen cosas efectivamente muy, muy complejas.
En ese orden de ideas, uno recuerda quizá el comportamiento del girasol, que es como el de los que uno más recuerda, ¿no?
Sí.
Entonces, si es de día, abre todos sus pétalos y está orientándose para poder captar la mayor cantidad de luz solar. Cuando es de noche, se cierra y, bueno, digámoslo así, que hay una aproximación como a ese aprovechamiento energético en que recibe energía, pero también la aprovecha guardándose y refugiándose. Pero no siempre comprendemos que todos estos ciclos, llámese primavera, verano, otoño, invierno, tienen ciclos, y que no solo es que la planta muere en invierno, sino que, y en Colombia que no tenemos estaciones y eso no lo tenemos muy claro, pues detrás de eso hay unos ciclos importantísimos, reveladores también para la misma existencia de la naturaleza. Recuerdo mucho un documental que aparece en Netflix sobre los hongos, ¿no? Entonces, cómo este mundo de los hongos muestra esa interrelación con los demás, con la cadena trófica de los bosques, por ejemplo.
Sí.
Y en ese orden de ideas también habla de una correlación entre especies. Si hablamos de una inteligencia vegetal, de una inteligencia botánica, ¿sí?, un planta sapiens, ¿cómo es ese relacionamiento entre seres planta sapiens?
Sí, no, eso es muy importante. Vuelvo a la misma idea de que no es tan distinto de lo que pasa con los animales. Fíjate que la inteligencia, de alguna manera, o es social, o es colegiada,
¿sí?,
o se da en el seno de una comunidad, o no emerge la inteligencia.
De acuerdo.
Yo no conozco ningún individuo de la especie humana que pueda desarrollar sus capacidades cognitivas en ausencia de comunicación, de interacción con sus congéneres. O sea, que si lo piensas bien, volvemos a lo mismo.
Uh-huh.
Es todo igual, solo que cada especie exhibe esos comportamientos de manera distinta. Las plantas son sésiles, ¿vale? Están radicadas al suelo y no se pueden desplazar. Bueno, su estrategia es otra.
Claro.
Su estrategia es una estrategia de descentralización. No hay ninguna parte, ningún órgano que sea esencial, de tal manera que aunque no puedan huir, como un animal haría,
uh-huh,
pues le cortas una rama, le va a crecer otra, ¿no? No como a ti, que si te corto un brazo no te crece otro, ¿no?
Sí.
Entonces, sus estrategias son distintas, sus problemas son distintos y sus soluciones también. Claramente son seres sociales, no podría ser de otra manera, ¿vale? Eso seguro. Pero fíjate, comentabas el ejemplo del girasol y has dicho una cosa muy importante, que es hablar de ciclos. Y fíjate que estamos casi obsesionados con tratar de encontrar la inteligencia como si pudiéramos buscarla intracranealmente, ¿no? Como si yo dentro de tu cabeza pudiera buscar y ver dónde está la inteligencia, ¿no? Dónde se asienta. Y lo que se nos olvida es que lo más importante no es lo que pasa dentro del organismo que estamos estudiando, sino lo que pasa fuera. Ahí voy a lo de los ciclos que comentabas tú, porque hay regularidades planetarias, los
claro,
ciclos del día y la noche, aunque aquí en Colombia no tengáis estaciones, ¿no?
Tenemos estaciones, y pero, nos cuesta un poco entender ese concepto.
Claro, pero fíjate que hay regularidades en cualquier latitud que a lo largo del mes, del año, pasan diariamente. Se hace de día, se hace de noche, sube la temperatura, de noche baja la temperatura, la humedad relativa varía. Hay cosas que pasan regularmente, las mareas, el influjo de la luna, el tirón gravitatorio.
Uh-huh.
O sea, todas esas regularidades, el milagro sería que hubiera una forma de vida que hubiese evolucionado en la Tierra que no fuera sensible a esas regularidades, porque esas regularidades son altamente informativas. O ahora toca esconderse, por ejemplo, porque salen los depredadores.
Todo
o ahora toca salir a... Claro, ¿qué es lo que toca? Lo que toca, sea lo que sea, en función de la latitud, es el resultado, el reflejo de la manera en que el organismo interioriza esas regularidades. O sea que de alguna manera, fíjate, hasta podemos hablar, de hecho lo hacemos, en unos experimentos que estamos haciendo ahora mismo, pues de aprendizaje vegetal, o sea, sin neuronas. Recordemos que una planta no tiene neuronas. Entonces, lo fundamental o el reto es comprender cómo, sin tener neuronas como los animales, son capaces, por ejemplo, de asociar estímulos. Ah, cuando esto pasa, suele venir esto asociado. Después de esto, suele pasar esto otro. gracias a esas regularidades de las que hablábamos, podemos saber o podemos decir, mira, cuando esto pase, pasará esto otro. Piensa en el perro de Pavlov, ¿no?
El
perro
de, ¿no? El estímulo, el
estímulo-respuesta, ¿no?
Sí, que
el perro de acción. Claro, claro, el perro de Pavlov oye la campanilla y ya puede salivar porque sabe que después de la campanilla viene la comida. Si le hemos enseñado ese emparejamiento. O sea, emparejar, asociar estímulos, es algo que le viene bien, le resulta beneficioso a cualquier forma de vida. Con lo cual, no es descabellado pensar que las plantas también hayan aprendido a sintonizar a esas regularidades.
De acuerdo. En ese orden de ideas, acabas de decirnos algo revelador. Las plantas no tienen neuronas. Entonces, ¿qué tienen?
Efectivamente. Fíjate que en el prefacio de Planta Sapiens, al principio del libro, hablo de una actitud, la nuestra, ombligocéntrica. Sí. Hablo del ombligocentrismo, ¿no? Y digo ombligocentrismo, el mirarnos el ombligo, el no poder evitar mirarnos el ombligo, porque son tantos los centrismos en los que incurrimos, en los que caemos, que un libro se podría dedicar a listarlos, ¿no? Una actitud antropocéntrica, zoocéntrica, neurocéntrica, entre otras, ¿no? Entonces, estamos obsesionados con las neuronas. Y como nosotros claramente nos servimos de ellas para exhibir la conducta inteligente que exhibimos, no se nos ocurre pensar que no sean necesarias para otras formas de vida. O sea, pensamos, de hecho, que si no tienes neuronas no puedes ser inteligente. Pero fíjate qué curioso que las plantas que no tienen neuronas, ahora te digo dónde radica su sistema de procesamiento de información, pero fíjate, antes de eso, fíjate qué curioso que normalmente les negamos la capacidad de sentir o de ser inteligentes porque no tienen neuronas, pero a la misma vez, casi toda la gente con la que yo hablo están en principio abiertas a la posibilidad de una futura inteligencia artificial. Hablan de que en el futuro habrá robots o máquinas de las que emerja sintiencia, conciencia, experiencia subjetiva o inteligencia. Ahí no se les ocurre decir que tampoco tienen neuronas. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué piensan que sí es posible en principio? Porque las hemos hecho, las máquinas, a nuestra imagen y semejanza.
De acuerdo.
Si tú eres capaz de conversar, entre comillas, con ChatGPT y la conversación es coherente semánticamente, pensamos que hay alguien detrás de la máquina. Fíjate si somos antropocéntricos. Pensamos que son inteligentes porque mantienen una conversación con nosotros y se nos olvida que detrás de la inteligencia artificial lo único que hay somos nosotros mismos, que hemos creado esa inteligencia artificial.
Que le hemos enseñado a través de machine learning.
Por supuesto.
Y minería de datos.
No hay nada, pero nos gusta pensar que lo hay porque la hemos construido nosotros y nos recuerda a nosotros mismos. Ese es el ombligocentrismo. Entonces, si no tienen neuronas las plantas, ¿con qué hacen las cositas que hacen? ¿Vale? Pues piensa en el sistema vascular. El sistema vascular de una planta, en las plantas superiores, es, desde la fisiología vegetal, se entiende como el sistema circulatorio de un animal, ¿no? Por donde trafican, imaginamos las arterias y las venas, ¿no? Como por donde van los camiones que transportan las sustancias, ¿no? El agua, los azúcares, los nutrientes, desde las raíces a los tallos y viceversa, los azúcares de la fotosíntesis desde arriba hacia abajo, ¿no?
Sí.
Distribuido por todo el cuerpo de la planta, como un gran mapa de carreteras.
Y descentralizado.
¿Vale? Y descentralizado. Entonces, fíjate que el reto o lo que nosotros planteamos en nuestro laboratorio y en Planta Sapiens, en el libro, es una vuelta de tuerca. Es comprender el sistema vascular de la planta, no meramente como fisiológicamente hablando, como un sistema circulatorio, sino como un sistema de procesamiento de información.
Okay.
Igual que en psicología hablamos del sistema de procesamiento de información en la corteza cerebral de un mamífero, pues en plantas superiores, árboles, también podemos hablar de el sistema vascular como el sistema de procesamiento de información del que se sirve la planta para enviar mensajes a lo largo de todo el cuerpo y con sus congéneres y no congéneres. El vecindario, esos hongos que comentabas o esas otras plantas que hay a su alrededor. O sea que es un tejido social altamente informativo donde los mensajes están a la orden del día.
Así es. Conocemos el caso de animales que encuentran la sanación a algún tema, no sé, biológico, enfermedad. Por ejemplo, hay unos que comen ciertas plantas y tienen mejoría en términos digestivos, qué sé yo. Y nos pasa también, de eso también se trata la botánica y el relacionamiento. Mi pregunta va por ese lado, el relacionamiento con otros seres. Ya sabemos un poco con los animales. En el caso de mi madre, a ella le encantan las orquídeas. Y le habla y les canta.
Como a Darwin también estaba loco con las orquídeas.
Mi madre le encantan las orquídeas y les canta y les habla. Y le florecen súper hermosas. Y me dice, ¿será que sí tiene que ver? Ese relacionamiento en términos de comunicación, de emociones, ¿se da entre especies?
Mira, fíjate, bueno, la respuesta en breve es sí. La respuesta corta es sí, se da. Ahora bien, hay un matiz. Yo tengo, mira, tengo una doctoranda ahora mismo en el laboratorio haciendo su tesis doctoral. Es una Carla K, una chica que ha venido de Miami, de Florida. Está haciendo la tesis con nosotros desde este año en acústica vegetal. ¿Vale? Fitoacústica. O sea que claramente es un campo de investigación. De hecho, mira, antes hablabas de esta terminología floreciente, ¿vale? Es un campo floreciente, emergente, y está todo por hacer, por eso a mí me apasiona. A mí me gustan las líneas de investigación donde tenemos más preguntas que respuestas. Eso es importante para los estudiantes universitarios, pensar que lo importante es qué nuevas preguntas podemos hacer y no qué respuestas nuevas damos a preguntas ya trilladas, ¿no? Pero en este caso, fíjate si es importante que si sabemos perfectamente que las plantas explotan información por canales vibracionales, mecanosensoriales. Mira, hay plantas
fotosensibles.
Sí, sí, pero fíjate que hay plantas, yendo al tema de la música, el ejemplo que me decías de las orquídeas de tu madre. Hay plantas que son sensibles a las propiedades vibracionales, por ejemplo, de un polinizador que mueve las alas, ¿no?, a una determinada frecuencia.
Una abeja, un colibrí.
Sí, sí. Y de hecho, reconocen ese perfil vibracional y alteran la concentración de néctar selectivamente en función de quién esté delante. Y lo reconocen vibracionalmente. Hay plantas que detectan vibracionalmente el bocado, el mordisco de una oruga. Y ponen en marcha toda una maquinaria defensiva segregando toxinas a partir de la identificación de esas vibraciones. Y envían esas señales a otras partes del cuerpo y a otras plantas distantes.
Por eso tenemos alimentos con capsaicina, por ejemplo, los chiles, que son irritantes, ¿no?
Hay muchas sustancias que efectivamente sirven para eso, para repeler a los herbívoros. Pero fíjate lo que te decía con un matiz, ¿no? Y el matiz tiene que ver con evitar esa antropomorfización que hacemos, ¿no? No podemos antropomorfizarlas. Eso quiere decir que las plantas son sensibles a esa información acústica, pero no quiere eso decir que tengan que ser sensibles o apreciar el tipo de información por vía auditiva que a nosotros nos puede gustar. Dicho mal y pronto, que a mí me guste Bach o Mozart o Beethoven no quiere decir que la planta tenga que mostrar una especial sensibilidad a ese tipo de música. La planta, en términos evolutivos, muestra una especial sensibilidad al patrón vibracional del polinizador, a la forma en que la oruga la mastica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que olvidarnos, fíjate que esto es una cosa que digo en Planta Sapiens, tenemos que olvidarnos de nosotros mismos para empezar a apreciar la conducta de las plantas en toda su dimensión. Porque si las vemos desde nuestro prisma antropocéntrico, nos vamos a perder lo que de verdad le importa a ellas. Y a lo mejor nosotros les importamos menos de lo que nos gustaría pensar. De ahí nuestra obsesión con ChatGPT.
Así es. Ya para finalizar, Paco, en estos tiempos de cambio climático, de crisis climática también la hemos llamado, en algún momento era calentamiento global, de alguna forma, y hablando un poco de esos ciclos, ¿no? O sea, particularmente en Colombia en este momento estamos saliendo de una temporada muy seca y seguramente ya has topado con unos aguaceros muy fuertes en la ciudad de Bogotá.
Ayer, en cuanto llegué, estaba diluviando.
3 días atrás estamos sufriendo por un tema de suministro hídrico en la ciudad. Y en ese orden de ideas también surge un poco como el retorno a los orígenes, ¿no? Quizá se hace la enorme reflexión sobre la deforestación, sobre volver a lo verde, sobre de alguna forma no utilizar agroquímicos, por ejemplo, todo cada vez más orgánico, mucho más natural. La reflexión en estos tiempos de cambio climático, de crisis climática, ¿qué podemos aprender del mundo vegetal que lleva muchísimos más años, cientos de miles de años más que nosotros sobre la faz de la Tierra?
Bueno, fíjate que para mí una de las carencias fundamentales que tenemos, y es algo en lo que tenemos que mejorar, claramente tenemos que reeducarnos, es en el desarrollo de la empatía. Si una planta, que es un sujeto, que no se nos olvide, esto es algo de lo que hablo en la tercera parte del libro, ¿no? En la parte final, que decir, no es solamente que no las veamos, es que no vemos que son agentes, que son sujetos y no menos objetos, ¿no? Que tienen sus intereses, que tienen sus intenciones, como el ejemplo que pongo de la judía trepadora, ¿no? Que intencionalmente trata de alcanzar un soporte, ¿no? Entonces, si eso lo entendemos en sus propios términos, si somos capaces de empatizar con ellas, entonces ya creo que ese sería el comienzo, esa reeducación tan necesaria para repensar la forma de reconectarnos con el resto de seres vivos y con el planeta. Porque mal vamos, el punto de partida es un non-starter, no se puede comenzar, si desde el momento en que las identificamos como recursos. Fíjate que en ciencias ambientales, en España se llama así la carrera, ¿no? Environmental Studies, ¿no? Ciencias ambientales. No sé si aquí tenéis un título universitario de ese
ciencias
tipo.
Ciencias agronómicas, agroecología.
Vale, perfecto. Pues allí, mira, mi hija empezó a estudiar ciencias ambientales en la universidad. Después de un año se lo dejó y se pasó a estudiar biotecnología. Durante ese año yo veía sus apuntes y la palabra que más salía era recurso, resources, ¿no? Recursos, recursos,
assets,
recursos,
también.
Sí, assets, exactamente. Entonces, de repente te das cuenta que no hemos entendido nada. Que mientras que pensemos que son recursos y solamente discutamos la forma más exitosa de explotarlos, uh-huh. O sea, mientras que hablemos de explotación de recursos,
sí.
Vamos por mal camino. Por eso, al final del libro, si recuerdas el epílogo, no voy a hacer spoilers para quien lo vaya a leer,
sí, no,
pero sí que no está mal decir que al final, vuelvo a la idea de la educación, si no cambiamos el sistema educativo, de nada sirve las políticas legislativas, las iniciativas sociales, populares, porque la gente va a seguir hablando de recursos que hay que explotar de mejor o peor manera. O entendemos que somos no los patrones de la embarcación, sino viajeros en igualdad de condiciones con el resto de seres vivos del planeta, o nos vamos a pique.
No son recursos, no son troncos, no es madera, no son solamente alimentos, sino son seres que estamos en un mismo ecosistema, en una misma biosfera, y que de alguna forma pues estamos en una especie de mutualismo. Ayúdame a repensar eso.
Sí, absolutamente. O entendemos que tenemos que ir todos de la mano o no hay nada que hacer. Fíjate que yo, otro de los campos que investigamos, distintas líneas de investigación tenemos ahora en marcha en el laboratorio, es sobre la sintiencia vegetal, ¿vale? Si tienen experiencias subjetivas. Fíjate que es una pregunta empírica, o sea, hay que hacer el trabajo científico para contestar, ¿no? Claro, el marco teórico a mí me invita a pensar que está justificadísima la hipótesis de que sean sintientes, porque donde hay vida, hay sintiencia. Y aquí me refiero incluso a nivel unicelular, una bacteria, ¿vale? O sea, eso ya se abordó en esos términos en los orígenes de la psicología experimental en el siglo XIX, ya se conectaron los puntos y se hablaba de donde hay vida hay mente. Por primordial que sea, mente bacteriana, mente unicelular, pero ya está ahí. ¿Por qué? Porque un organismo no puede subsistir, no puede evolucionar, no puede adaptarse si no es capaz de integrar sensorialmente toda la información que le rodea y montar una estrategia de respuesta que sea globalmente adaptativa. ¿Vale? Eso no es algo que tú puedas hacer individualmente. Tenemos que ir de la mano. No puedes hacerlo tú solo. Porque igual que decimos que en el planeta, decíamos antes, los ciclos, hay regularidades, que todos sintonizamos a ellas. Bueno, de hecho, fíjate, el propio jet lag, el que tengo yo ahora, que llegué ayer de Bogotá, de Madrid, ¿no? Madrid-Bogotá.
Que lo llamamos Zoroche.
¿Zoroche? Pues bueno, llegué, o sea, que yo diría que llegué ayer con un Zoroche así de grande, ¿no?
Sí.
Pues todavía estoy con el Zoroche, ¿no? Fíjate que si yo ayer, esto me hace mucha gracia, si yo ayer hubiese llegado a Bogotá, imagínate que me hubiese traído una mascota, un perro o un gato, ¿no? En el avión, en una jaula de estas que llevas a las mascotas, ¿no? Seguro que al llegar a Bogotá hubiese pensado, el perro tiene el mismo Zoroche que tengo yo. Porque 10 horas de vuelo,
ajá,
cambia el uso horario, seguro que está igual de descolocado que estoy yo. Claro, le has cambiado de repente la hora de Madrid por la de Bogotá. Me juego el cuello a que si hiciéramos la misma prueba con una maceta, o sea, si yo llevara una planta en una maceta, aquí decís maceta, ¿no?
Sí.
Una planta en una maceta, en el avión, al llegar a Bogotá, a nadie se le ocurriría pensar que la planta tiene Zoroche.
Claro.
Sin embargo, fíjate que los relojes circadianos, los ritmos circadianos,
sí,
también están en plantas. Las plantas tienen sus relojes circadianos.
Totalmente.
Igual que los animales. Y de hecho, hay un reloj también maestro en los ápices, en la punta de los tallos. Hay un reloj maestro como el reloj maestro que tenemos los animales en el núcleo supraquiasmático. Nosotros tenemos un reloj maestro en el núcleo supraquiasmático, una estructura interna, ¿no?, en el cerebro. Cuando entra la luz por el ojo, sincroniza ese reloj y ese reloj pone en marcha sirve para sincronizar todos los relojes periféricos de todas las células del cuerpo.
Se activa el parasimpático, ¿no?
Claro. Entonces, esto es lo que te permite es que tu cuerpo esté en sintonía con los ritmos externos. Una planta tiene la misma necesidad y, de hecho, tiene ese reloj central que también sirve para sincronizar todos los relojes periféricos de todas las partes de la planta. Luego, todos vamos en el mismo barco, todos tenemos las mismas necesidades. Si en el planeta algo se tuerce para todos. Claro. O sea que de aquí o salimos juntos o no salimos.
Acabas de dar un ejemplo muy interesante que me recuerda mucho la reflexión de la película Disney de Pixar que se llama Wall-E.
No la he visto.
De un robot que se relaciona, un robot vetusto, viejo, ya oxidado, que se relaciona con otra robot súper moderna, casi que como estas. Parece diseñada por Apple, como dicen ustedes.
Sí.
Y guarda como último recurso para poder rescatar la humanidad de una hecatombe climática una pequeña planta que está sembrada como maceta en una bota. Y ese es su tesoro más preciado. Porque el objetivo de este robot, cuando ya hubo la extinción de la raza humana, es preservar la vida y volver a que la vida florezca, literalmente.
Nunca mejor dicho, ¿no?
A partir de esa pequeña persona.
Fíjate que cuando decías todo esto de florecer, enraizar, todas estas expresiones que utilizamos, también se dice mucho, ¿no? Por lo menos en inglés americano dicen lo de rethink root and branch, ¿no? Repensarlo desde abajo, desde cero.
From the scratch.
¿No? From scratch es root and branch, ¿no?
Sí.
Entonces, efectivamente, hay que repensar todo desde las raíces hasta las ramas, ¿vale? Hay otra expresión que a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho decir que tenemos que ser capaces de pensar distinto. No tener miedo a pensar distinto. No ha habido revolución científica en la disciplina que tú quieras nombrar que no haya sido el resultado de mavericks, de gente que no tenía miedo a que se rieran de ellos. A mí no me da miedo a que digan, anda, Paco Calvo, madre mía, menudo flipao, decimos en España, no, menudo flipao, que piensa que las plantas son inteligentes. No, no, no. El miedo a no decir lo que puede que no sea el caso es peor que guardar silencio. Y decimos, en inglés se dice también lo de to think outside the box,
sí,
¿no? Ser capaz de pensar fuera de
la caja.
Y a mí me gusta decir pensar fuera del tiesto, de la maceta, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de pensar fuera del tiesto, que por cierto, tampoco le damos demasiada importancia al hecho de que las raíces viven prisioneras en una maceta.
Así es.
O sea, que tenemos tantas y tantas cosas que pensar y repensar sobre todo.
Pues Paco, de verdad un gusto, un placer hablar, dialogar contigo. Será mucho más placentero poder terminar el libro. La invitación es a que nuestros oyentes se acerquen a este libro. Se llama Planta Sapiens, descubre la inteligencia secreta de las plantas. Es de Editorial Planeta, se encuentra, yo lo he visto en todos lados. Lo he visto en Panamericana, lo he visto en Librería Nacional, en Busca Libre, mejor dicho, en todo lado. ¿Por qué leerlo? Ya para finalizar, Paco.
Bueno, fíjate que el esfuerzo que hemos hecho con Planta Sapiens ha sido un esfuerzo importante, primero porque es un libro de divulgación y cuando estamos en el entorno universitario, sabes tú que a los académicos les gusta hablar de la Torre de Marfil, ¿no? Están ahí como en su burbuja, en su mundo, ¿no? Y las publicaciones académicas se nos olvida que no trascienden, que no llegan al común de los mortales. Y para mí era importantísimo que el mensaje calara. Y para eso había que escribir un libro de divulgación. Un libro que pudiera leerse para entenderlo mi vecino del quinto, mi vecino de escalera o mi madre, ¿no?
Así es.
Y ese ha sido el reto. Escribir un libro que cualquiera pueda comprender, entender, empatizar con independencia de su formación. Ahora, ¿por qué es importante este tipo de lecturas? Fíjate que yo creo que la lección es doble. Dos lecciones extraemos. Una de por sí, que ya es bastante, yo firmo ya con ello, es comprender científicamente, descubre la inteligencia de las plantas, comprender científicamente en qué consiste la inteligencia de las plantas. Verán, el lector verá muchísimos ejemplos ilustrativos sobre qué es aquello que hace que esta conducta sea genuinamente inteligente, ¿vale? Eso ya de por sí sería, pues perfecto, yo con eso ya firmaría, pero creo que podemos ganar por partida doble. Y es que en el fondo, cuando comprendemos en qué consiste de verdad la inteligencia de las plantas, eso nos ayuda a mirarnos al espejo, primero de todo, darnos un baño de humildad, que es muy necesario,
sí,
darnos cuenta de que no somos tan especiales.
Romper el antropocentrismo.
Absolutamente. O sea, Homo sapiens no deja de ser una especie más, y ya está. O no entendemos eso, si no entendemos eso, no tenemos nada que hacer.
Sí.
Con lo cual, para mí, el verdadero mensaje es que, gracias a la comprensión de la inteligencia de las plantas, podemos repensar y comprender mejor en qué consiste nuestra propia inteligencia.
y los ciclos. Yo creo que eso es fundamental. Eso pasa con todas las especies que estamos sobre el planeta Tierra. Paco, muchísimas gracias. Qué gusto poder hablar contigo. ¿Dónde te pueden encontrar? A través de tus redes sociales. Cuéntanos dónde te podemos etiquetar cuando tengamos lista esta entrevista. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo también quienes la escuchen?
Sí, mira, hay una página centralizada donde tenemos toda la información de lo que hacemos en el laboratorio, publicaciones científicas, etcétera, que es MintLab. Es la página del Minimal Intelligence Lab, es Mint, con I-M-I-N-T, Lab, mintlab.es, y ahí encontraréis toda la información disponible y los recursos de redes sociales, etcétera. O sea, que creo que es la mejor ventana virtual para acceder a todo el trabajo que hacemos.
¿Y tus redes no estás en el mundo digital o solo en el mundo vegetal?
Ese es el... Bueno, fíjate ahora que nadie nos oye, ahora que nadie nos oye, yo todavía no tengo celular. O sea, que con eso te lo digo todo.
Vea qué interesante eso.
Por eso sí que tenemos, el laboratorio sí tiene redes, o sea, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, pero no lo llevo yo, lo lleva una persona que trabaja para el laboratorio. Entonces, es ella la, por eso digo que es mejor irse a la página web del laboratorio y a partir de ahí ya encontrar los canales de comunicación.
No, buenísimo. Debes tener también una tranquilidad emocional muy chévere por estar un poco aparte de ese escenario.
Fíjate que una de las mejores cosas que he hecho yo en mi vida ha sido no tener celular. Aquí, bueno, yo digo móvil en español, no quiere decir celular,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Esto no es como el exfumador que sabe lo que es fumar y se lo ha dejado. Yo no me lo he dejado, es que nunca he tenido celular, con lo cual no sé lo que me pierdo.
Ok. Paco, mil gracias, siempre bienvenido a Un Minuto Radio.
Un placer.